el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 9 de febrero. Lo primero, como siempre, mil gracias por estar ahí, por elegirnos, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. La tarjeta azul, ese puede ser el nuevo invento de la FIFA. De momento dicen que solo se utilizaría de modo experimental en categorías inferiores. A tal efecto debería aprobarse el próximo mes de marzo en el Congreso de la IFAF, el organismo que se encarga de gestionar el reglamento del fútbol. Si un jugador viera esta tarjeta azul, sería expulsado durante 10 minutos. La vería en caso de protestas airadas a los árbitros o en caso de cortar una jugada prometedora. La impresión es que se trata de una ocurrencia que lo que haría sería incrementar aún más las dosis de polémica ya bastante elevadas. Bueno, sin tarjetas azules se juega mañana un Real Madrid-Girona apasionante en el Bernabéu. El gran papel de los gerundenses podría haberle hecho perder la perspectiva a su entrenador, Michel, pero no, escuchadle.
No, esto no agranda mi ego, ni mucho menos. Esto es parte de todos y lo único que quiero es que a final de temporada la gente diga el Girona fue el club que hizo que la liga fuera muy divertida.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro. Este viernes se ha intensificado la protesta de los agricultores. Siguen los cortes e interrupciones de tráfico con tractoradas en numerosas carreteras de España. Última hora de la situación de tráfico a las puertas del fin de semana de GT, Alejandro Martín.
Complicaciones especialmente en las zonas limítrofes a la Comunidad de Madrid. En estos momentos está totalmente intransitable en la provincia de Cuenca, la A3 a la altura de Tarancón, en ambas direcciones, y también esta misma A3 a la altura de Castillo de García Muñoz y también a su paso por Honrubia. Complicaciones también si van a circular por la A42 a la altura de Illescas. Queda abierta en estos momentos, pero van a encontrar todavía tráfico lento de entrada a la capital madrileña. También les pedimos que tengan precaución en la provincia de Segovia. Está totalmente cortada debido a estas movilizaciones la Nacional 6 a su paso por Villacastín en ambos sentidos.
Se prevé un fin de semana complicado. Las protestas de agricultores a las que se van a sumar los transportistas amenazan con llegar a Madrid, reunión en delegación de gobierno a esta hora con los cuerpos y fuerzas de seguridad para diseñar el dispositivo. Desde el Ayuntamiento de la capital también están en alerta, Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento ha puesto su dispositivo de movilidad y seguridad a disposición de delegación de gobierno. Ellos son los que llevan las riendas en este asunto, aunque lo cierto es que para el equipo de gobierno hay una prioridad y es garantizar a los madrileños el abastecimiento. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de la capital.
Estamos haciendo una especial incidencia en lo que tiene que ver con la ciudad de Madrid, con todo el entorno de Mercamadrid. Mercamadrid es nuestra mayor preocupación respecto a la situación que se pueda dar. Nuestra presencia es muy intensa precisamente en esa zona.
A partir de aquí, el dispositivo municipal en alerta a la espera de lo que pueda pasar en las próximas horas.
En el informativo también estaremos en la estación de Atocha. Huelga en Renfe convocada por Comisiones Obreras. Hay cancelados 300 trenes de media y larga distancia. En cercanías los servicios mínimos son del 75% en hora punta y del 50% el resto del día. Novedades para los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Las ha anunciado Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Anunciar que el próximo lunes 12 de febrero se pondrá en servicio un gabinete de ayuda psicológica a todos los vecinos afectados. Lo hacemos en colaboración y directamente con la Consejería de Familia y Políticas Sociales. Es un gabinete psicológico que estará compuesto por un coordinador y 7 psicólogos.
Por cierto, Del Toro, que el Ayuntamiento de Madrid casi ha dado por hecho, esta tarde a las 6:30 se confirmará que un partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano se celebrará la próxima temporada aquí en la capital, en Madrid.
2025 y en el Bernabéu. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María Del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido. De la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con todos los detalles. Antes, lo más llamativo del día, partidazo mañana en el Bernabéu con el liderato en juego. Real Madrid-Girona, Rüdiger y Vinicius se han entrenado esta mañana con el grupo y apuntan a estar mañana en el 11. Nacho descartado, Rüdiger y Tchouaméni formarían pues el centro de la defensa. Ancelotti hace unos minutos sobre la gran lona que colgó el Girona, aquello de cuando el currículum no lo es todo, Ancelotti.
La ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones, pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
El Girona no pierde ningún partido en Liga desde que cayó contra el Real Madrid en Montilivi, 0-3, y aquello fue el 30 de septiembre. Sancionados Blin y Yángel Herrera, dudan su delantero estrella Dokvic. Su entrenador Michel ante un partido precioso para ellos.
La dificultad es máxima, yo creo que el Madrid siempre lucha, bueno, creo, no, estoy seguro, está preparado para ganar todas las competiciones en las que participa, pero vamos con una motivación especial, con ilusión, en una posición privilegiada, todo lo que nos pueda pasar allí es bueno.
El Atlético tiene hoy día de descanso tras la tralla acumulada. Jiménez, Lemar, Azpilicueta y Saúl, este por sanción, bajas para el choque del domingo en el Pizjuán contra el Sevilla. Morata llega tocado, por eso jugó solo media hora contra el Atlético. El Getafe recibe al Celta el domingo a las 2 de la tarde. 30 puntos tiene el Geta, 20 el Celta, 3 por encima del descenso. Gené y Jordi Martín están ok. No estará Gastón por tarjetas. El Rayo juega en Mallorca el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Bebé ya se entrena con el grupo tras regresar de la Copa de África. Dinamarca, Suiza y Serbia, esos son los tres rivales de España en el grupo de la Liga de las Naciones. Comenzará a disputarse en septiembre de este año, la fase final se celebrará en junio del 25. Se clasifican los dos primeros que acceden a cuartos de final. Luis de la Fuente, seleccionador.
Estoy contento por estar aquí y entrar dentro de los 16 elegidos para estar en esta fase, ¿no? Los rivales que tenemos son todos muy difíciles. Aquí estamos los 16, insisto, equipos, mejores equipos de Europa. Y lo que queremos es estar a la altura de la exigencia que nos van a marcar, que va a ser la máxima.
En segunda, la jornada se abre hoy con un atractivo Levante-Leganés. Lo contamos en Onda Madrid desde las 8 de la tarde. Leganés líder, Levante noveno, a 3 de la zona de ascenso. Semana movida en el equipo granota tras sufrir un pésimo arbitraje el pasado fin de semana en el campo del Español. Las peñas del Levante recibirán al árbitro con una pitada y con cartulinas negras. Borja Jiménez, entrenador del Lega, sobre las suspicacias con los árbitros.
Creo que existe una nobleza y un interés primero de los árbitros de que en su trabajo les vayan bien las cosas. Y el día que no piense que o que piense que hay una mano negra en mi contra o a favor de otros equipos, me bajaré de aquí, porque entonces ya la competición no tendrá ningún sentido.
El Alcorcón recibe mañana a las 4 y cuarto a la Andorra. Ambos están en zona de descenso. Luego os contamos la última hora de los alfareros y escuchamos a su técnico, Anafti, que comienza a esta hora su rueda de prensa. Fútbol femenino, el Atlético de Madrid derrotó por 2-1 al Real Madrid y se clasificó para las semifinales de la Copa de la Reina. Ludmila hizo el 1-0, empató Caicedo y Eva Navarro anotó el gol del triunfo con un zurdazo pegado al palo. Habla la goleadora.
Este tipo de goles en estas competiciones y contra el rival que hemos jugado, pues al final da un plus de ayudar al equipo y sí que es verdad que bueno, el gol que he metido es un poco marca de la casa y bueno, estoy muy contenta.
Atleti, Real Sociedad y Barcelona también están ya en semifinales. El sorteo comienza ahora mismo en Las Rozas. La Federación de Fútbol de Madrid, su asamblea extraordinaria, ha aprobado en las últimas horas la construcción de una nueva ciudad deportiva en el municipio de Torrejón de Ardoz. Objetivo principal, de dotar al fútbol sala de un gran recinto donde podrán trabajar todas las selecciones, pero también se construirán instalaciones para el fútbol playa y por supuesto para el fútbol 11 y el fútbol 7. Las primeras en estar terminadas, las del fútbol sala, quieren que estén terminadas en el último cuatrimestre del 25. Este es Paco Díez, presidente de la Federación.
Una satisfacción que todo el fútbol de Madrid apoye estos proyectos, porque creo que sumando es muchísimo mejor que restando. Y que estamos al servicio del fútbol de Madrid.
Euroliga, reaparecieron Tavares y Jul, jugaron algo más de 20 minutos cada uno, pero el Real Madrid cayó en Milán contra el Armani 81-76. Los blancos estuvieron desconocidos en la primera parte y al descanso se retiraron con 19 puntos de desventaja. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Estoy descontento con el trabajo defensivo de la primera parte, no con el de la segunda parte y con las ganas y la ambición de la segunda parte. Estoy descontento con eso. Hoy llevamos 49 partidos y hemos perdido 4 en la Euroliga, ¿vale?
Baskonia le ganó al Asvel Villarban 94-80, Valencia perdió en casa contra Olympiacos 65-78, hoy 8:30 Barcelona-Alba Berlín. La selección española femenina comenzó con mal pie en el preolímpico de Hungría. Caímos frente a Japón 86-75 en un flojo partido de las nuestras. Las niponas nos metieron 15 triples, tiraron hasta 40, un bombardeo. Habla una de las veteranas, Laura Gil.
Sí, han tenido muy buen porcentaje y ya te digo que cada error nuestro nos lo han penalizado con 3 puntos y eso al final es muy complicado, ¿no? Mentalmente el mirar al marcador, estar a 4 y de repente pum, a 10, ¿no? Así que nada, seguir creciendo como equipo ya sin tiempo casi y mañana pues a por las canadienses.
Atletismo, uno de los mejores atletas españoles, Mokatir, puede quedarse sin Juegos Olímpicos. De momento ha sido suspendido provisionalmente por no haberse presentado a 3 controles antidopaje en los últimos 12 meses. El presidente de la Federación Española, Raúl Chapado, ha sido muy claro. Lo más importante es luchar por un deporte limpio.
Si un deportista tiene un expediente abierto por disciplina o por dopaje, para la Federación Española no es elegible para ninguna competición internacional. Hasta que haya una resolución definitiva que le dé la razón al atleta o que mantenga esa sanción. Y ese es el trabajo de todos, ¿no? Colaborar en esta lucha para mantener un deporte íntegro, un deporte justo, un deporte limpio.
Mundiales de natación, waterpolo, la selección femenina cerró la primera fase derrotando a Francia 14-7, pasa como primera, se medirá el lunes en cuartos, bien a Canadá, bien a Nueva Zelanda. Y la selección masculina acaba de ganar ahora mismo 15-9 a Australia, por tanto pasa como primera plaza de grupo, como primera de grupo, y jugará los cuartos el próximo martes. Y golf, John Rahm ya compite en el segundo torneo del año de la Live Golf, que se disputa en Las Vegas. El vizcaíno está a 5 golpes de los líderes, cerró el primer día con 2 golpes bajo el par del campo, los mismos que el madrileño Eugenio López Chacarra. Vamos ya con el Madrid-Girona. Partidazo, ¿eh? Partidazo en el Bernabéu. Mañana 6:30 de la tarde. El Real Madrid 2 puntos por delante del Girona, así que el liderato está en juego. Acaba de comparecer hace un momento Carlo Ancelotti ante la prensa, el entrenador del equipo blanco, y ha estado muy pendiente de ello, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué pasa finalmente con Rudiger y con Vinicius? ¿Están o no están disponibles para mañana?
Sí, están los dos. Mejor Vinicius que Rudiger. De hecho, Vinicius ha confirmado a Ancelotti que mañana va a ser titular, así que por ahí bien. Lo de Rüdiger también es positivo porque le ha confesado, luego lo vamos a escuchar enseguida, que las sensaciones han sido buenas, ha sido el primer entrenamiento de la semana que ha realizado con normalidad, que hay que ver mañana cómo está y que todavía tienen tiempo para una última prueba, pero yo creo que después de esas buenas sensaciones y después de escuchar a Ancelotti, si todo va bien, Rüdiger va a ser titular también mañana.
O sea, en principio Rüdiger, Tchouaméni, centro de la defensa,
sí, sí, claro.
Y si por lo que sea Rüdiger al final no tiene buenas sensaciones, supongo que volverá a recurrir a Carvajal, ¿no?
Totalmente, sí, porque además se le ha explicado que estos entrenamientos de la semana en los que no ha estado Rüdiger ha sido Carvajal el que siempre ha ocupado esa posición a la hora de trabajar el sistema o la idea de juego del partido de mañana frente al Girona, pero ya digo que por lo que ha dicho Ancelotti y luego vamos a escuchar, me da la sensación de que mañana Rüdiger va a ser titular.
Carlos, son 4 días de oro, ¿eh? Sábado, domingo, lunes, sí. Martes. Mañana hay un pedacito de la Liga en juego y el martes la ida de los octavos de la Liga de Campeones contra el Leipzig.
Sí, para el martes va a estar Nacho, también lo ha confirmado, que no tiene lesión, que es esa sobrecarga fuerte, pero que conviene no apurar, no arriesgar, porque podría entonces venir una rotura que le tuviera fuera de los terrenos de juego en torno al mes, pero sí ha confirmado que para el martes en Leipzig Nacho va a estar recuperado. Y bueno, pues efectivamente, mañana, hombre, la Liga siempre tienes un margen mayor, claro. Porque evidentemente, aunque te ganara el Girona, se pondría solamente un punto por arriba y todavía quedarían muchas jornadas para el final del campeonato. Pero si el Real Madrid gana, le distancia 5 más el Averas, que serían 2 partidos. Con lo cual, es verdad que si mañana son capaces de ganar, y por supuesto, un buen resultado en Alemania es indispensable para seguir vivo en la Champions.
Creo que ha dicho cosas interesantes Ancelotti esta mañana, ¿no?
Sí, ha hablado de, bueno, aparte de todo lo deportivo que tiene que ver con el partido de mañana, la situación física, médica de los futbolistas, de lo que significa si cree que ganando mañana la Liga está prácticamente resuelta. Y luego un par de asuntos curiosos por sus respuestas, como por ejemplo lo que ha comentado en torno a la posible retirada, renovación de Toni Kroos, ya sí. Veremos, o el asunto también de la falta de gol de Rodrigo. Este es Ancelotti hablando primero del asunto médico y de cómo está el equipo.
Rüdiger ha entrenado hoy por primera vez, tenía buenas sensaciones, obviamente mañana tenemos el tiempo para hacer una otra prueba, si se encuentra bien. A tope va a jugar, si no se encuentra bien, obviamente no lo vamos a poner en riesgo. La verdad es que es una parte del cuerpo donde no hay riesgo, pero obviamente lo que cuenta es la sensación que tiene el jugador. Repito, hoy ha tenido buenas sensaciones en el entrenamiento,
en el partido en campo reducido, a ver mañana cómo reacciona. Pero Vinicius está bien.
Esta semana su rival de mañana ha colgado una lona, una pancarta en Madrid con el siguiente lema: cuando el currículum no lo es todo. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, me parece que obviamente la ilusión que el Girona tiene es una ilusión grande, tienen grandes motivaciones de volver aquí como cerca de nosotros. Pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión es importante, tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar un espacio en Madrid que no va a ser barato.
En el caso de ganar mañana, no sé si se habría ganado ya la liga, pero ¿se habría dado un paso muy importante para ganar la liga?
No, obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la liga es muy... La liga sigue siendo muy larga y creo que estamos muy bien, nosotros, el Girona, muy bien posicionado. Creo que el partido de mañana no va a decidir nada de lo que va a ser la liga en los próximos meses, va a decir que uno de los dos equipos puede tomar ventaja en frente a los otros. Esto es la cosa más importante. No creo que la liga se decida mañana, pase lo que pase. La liga se va a decidir más adelante. Tenemos una puntuación, nosotros el Girona, muy alta en este momento de la temporada. Yo creo que los dos, antes llegamos a los 80 puntos, antes nos acercamos a ganar.
¿80 o 90?
80, que es antes. Claro que con 80 no gana la liga, pero si te acerca lo antes posible a los 80, creo que estás muy cerca.
¿Cuánto de importante es que un técnico no esté en la zona técnica? Lo digo porque dicen que el fútbol es de los jugadores.
Yo creo que el fútbol es de los jugadores, sigo pensando esto, y sigo pensando también que obviamente la presencia del entrenador da confianza al equipo en algunos sentidos, pero creo que no es determinante, porque estoy totalmente de acuerdo, el fútbol es de los jugadores.
Dijo que el mes de febrero iba a ser clave para la liga. ¿Cómo llega su equipo física, mentalmente y de confianza? ¿Están al 100% para afrontar este tramo decisivo? Gracias.
Bueno, lo que se decía al principio de enero era que enero era un mes muy complicado para la estadística. Creo que hemos aguantado bien el mes de enero. Obviamente el mes de febrero era el mes donde vuelve también la Champions. Entonces va a ser un otro mes importante. Llegamos bien, creo que los últimos partidos han mostrado una buena condición del equipo. Obviamente con la emergencia del central en el partido, pero yo creo que cuando vuelve Rüdiger la emergencia se ha acabado y podemos pensar en un mes de febrero positivo.
El otro día dijiste que rotar les ha venido bien a los dos porteros. Sí. Es evidente que Lunin ya ha jugado tres partidos seguidos, mañana podría ser el cuarto. ¿Está claro que ya tienes como a principio de temporada con Kepa tu portero titular para esta parte de la temporada?
Bueno, el tema de los porteros es un tema que ha nacido con la baja de Kepa en el mes de noviembre, porque después Lunin ha jugado, ha aportado, como he dicho, para mí no es difícil elegir lo que juega, es difícil elegir el sustituto, entonces quiero tener todos los dos involucrados, porque creo que ninguno de los dos merece de ser el sustituto.
Mañana enfrente tenéis a un jugador que la mitad de sus derechos es del Real Madrid, como es Miguel Gutiérrez. ¿Cómo le ves? Al Madrid le costaría 8 millones de euros si consideras una buena oportunidad.
Bueno, todos los jugadores que están en esta situación están visionados, evaluados todos los días, toda la semana. La verdad que Miguel Gutiérrez ha progresado mucho, creo que le ha venido muy bien esta experiencia con el Girona, está aportando mucho, está jugando muy bien, es jugador muy importante del equipo. Obviamente en verano tomaremos la decisión, obviamente juntos al Girona y al jugador.
Rodrigo está participando mucho de los partidos, está dando mucho al Madrid, pero el gol en este momento no lo está encontrando. ¿Cómo se gestiona eso para que encuentre otra vez el gol que fue tan importante al final del año? Gracias.
Me han enseñado que si tú a uno le dices no pensar al gato, piensa a todos los animales menos al gato, tú lo único animal que piensas es al gato. Entonces, no puedo decir a Rodrigo no pensar el gol. Él está aportando, está jugando, y tiene que seguir así. Nunca hemos hablado con él, nunca hablaré con él de los goles que no marca. Lo importante es que para él es que aporte al equipo como está aportando, porque lo está haciendo muy bien.
Este año, no sé si usted tiene la sensación de que el equipo está teniendo especial mala suerte. Primero las lesiones de Cruzado, que son el ejemplo más evidente. Que hay esa sensación en el vestuario y valor a lo que están haciendo, a la situación en la que está el equipo.
No, yo creo que no hay sensación de este tipo de sensación de mala suerte. Porque si tú tienes este tipo de sensación, significa que bajas los brazos. Entonces, en ningún momento este equipo ha bajado los brazos. Los problemas que hemos tenido han sido solo una oportunidad para mostrar lo que esta plantilla tiene, que es una fuerte motivación, un fuerte compromiso.
¿Usted qué siente personalmente cuando escucha la frase «Cross puede retirarse dentro de 4 meses»?
¿Qué pienso? Pienso que se lo hace, tiene carácter, tiene huevos.
Hemos hablado antes de la sanción a Mitchell, le han metido 2 partidos por esa protesta. No sé si considera usted que es una sanción justa.
No creo que fundamentalmente es justo, porque a veces la verdad es que todos los entrenadores exageran un poco en la protesta, yo mismo a veces. Pero creo que el entrenador necesita un poco más de comprensión considerado el contexto donde está. Entonces creo que probablemente, no sé qué lo que ha salido en esto, pero un poco más de comprensión le podía haber permitido estar en el Bernabéu mañana.
Bueno, llama la atención lo de que el Girona tiene pasta para colocar la lona en el centro de Madrid, ¿no? Y también Lo de los huevos de Cross. Sí, viene a colación de que la madre estuvo en El podcast del hermano de Félix diciendo que, bueno, que cabe la posibilidad de que se retire, pero es que viéndole jugar cómo lo está haciendo, a qué nivel, con 34 años, parece mentira, Carlos.
Y que le haría muy feliz, tanto a ella como a su nieto, que es el hijo de Toni Kroos, que continuara, claro, un año más jugando al fútbol en el Real Madrid. Así que, bueno, no sé, habrá que preguntarle a Kroos en la próxima que tengamos, Porque como esto es ahora un poco difícil, porque los jugadores aparecen con cuentagotas. Pero sí, me quedo con eso y luego con el tema de la obsesión también de Rodrigo, precisamente para quitarle presión, ¿no? Es verdad que últimamente no marca mucho y, como ha dicho Ancelotti, no hay que estar permanentemente recordándoselo, porque si no uno se obsesiona, como ha puesto el ejemplo de lo del gato y los animales.
¿Por dónde crees que pasa el 11 de mañana, Carlos?
Bueno, yo creo que va a jugar Rüdiger, así que por ahí no creo que vaya a haber muchas dudas. Lo de los porteros me ha vuelto a abrir cierta duda, porque claro, llega un momento en el que si tú ya confías definitivamente en Lunin, eso de tener a los dos activos desaparece en el caso del portero suplente, pero sinceramente no creo yo a Ancelotti que mañana se la vaya a jugar cambiando la portería, ni el martes en Leipzig, así que creo que Lunin va a ser el portero. Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni. Y el lateral izquierdo sí que tengo ahí una ligera duda, yo creo que va a jugar Mendy, pero vamos, no descarto a Fran tampoco. Centro del campo, en principio, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham y arriba Rodrigo y Vinicius.
Ese sería el 11 del Real Madrid. El Girona, no sé si viaja hoy, que nos lo aclare Eduard Solà, compañero de Cataluña Radio en Girona. Eduard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
¿Viaja esta tarde el equipo?
Sí, ahora son la 1:30, dentro de hora y media coge el AVE a las 3:00 directamente a Madrid, por tanto a media tarde ya los tenéis por aquí.
¿Cuánta gente viene con el equipo? ¿Cuántos aficionados vienen?
Bueno, tenían con el equipo, no sé, pero sí que mañana, como es un desplazamiento cómodo, con tren y tal, tenían al menos una medio millar de entradas de la zona visitante, pero creo que hay bastante gente que ha intentado conseguir entradas por otro sitio. Por tanto, yo diría que a 1,000 aficionados no, pero sí que se podría acercar.
Unos 700, 800 por lo menos, por lo tanto, en el Bernabéu para presenciar un partido absolutamente histórico, Eduard, porque venir al Bernabéu para ser líder de primera, es que eso es la leche, Eduard, ¿eh?
Sí, y más un equipo como el Girona, ¿no? Que solo está haciendo su cuarta temporada en primera división. Antes hablábamos aquí con los compañeros que, bueno, que eso podría ser con el Depor, con el Valencia, estos equipos que a veces rompen la dinámica de Barça, Atlético Madrid o Real Madrid, pero es que es el Girona, que tan solo cumple su cuarta temporada en primera división. Es un sueño, es la ilusión que tiene ahora el equipo, que las cosas les están saliendo muy bien, que están teniendo suerte, que juegan muy bien, que según Michel le dicen sus amigos de Madrid que son la alegría de la Liga, y con una puntuación bestial que nadie contaba a principio de temporada y que por tanto vienen aquí con la ilusión por bandera a ver si pueden dar un susto al Real Madrid, y vienen con Dobby, ¿eh? Porque hace nada ha entrado la lista de convocados, Dobby que está entre ellos, evidentemente no están los sancionados Blin y Ángel Herrera, y tampoco está David López, que aún no está recuperado de sus molestias físicas.
Por Dobby te iba a preguntar, porque claro, mucha gente dirá, Dobby, ¿quién es Dobby? Ahora ya menos, ¿no? Pero a principio de temporada no lo conocía nadie, pero 14 goles, los mismos que Bellingham y Borja Mayoral, y 5 asistencias, que son números impresionantes. Creo que no ha entrenado en toda la semana, supongo que lo ha hecho hoy. ¿Cómo está realmente? ¿Va a estar en el 11 o no está para eso?
Sí, yo creo que sí, que va a estar en el 11. A veces en los partidos de Copa siempre ha jugado Stuani media hora y Dobbik 30 minutos. Yo creo que ahora en la Liga sí que Dobbik va a ser titular. No ha entrenado con el equipo durante toda la semana para resguardarlo. No pudo jugar el sábado pasado contra la Real Sociedad por el problema que tenía en el menisco, en la rodilla. Sí que es verdad que hace una semana, el viernes, protagonizó un susto bastante importante. Se podía temer que fuera una lesión más grave, pero en principio mañana va a ser titular, al menos que después Mitchell decida que el titular sea Stuani, que por cierto también ha marcado siempre que ha jugado en el Bernabéu en partido de Liga, y que después al final pueda salir Dobbik. Veremos qué es lo que acaba pasando con el delantero ucraniano, que es una de las sorpresas de esta temporada en el Girona.
Bueno, ¿qué Girona veremos mañana? Es decir, es un reto descomunal que tiene el Girona para jugar el partido de mañana. ¿Le puede vencer la presión en un momento determinado? ¿O todo lo contrario, como no hay nada que perder, vienen absolutamente a por todas y sin tener nada que perder realmente, ¿no?
Bueno, mira, yo no sé qué le va a pasar, porque realmente es la primera vez que está en esta tesitura de jugarse el liderato, no en la quinta o sexta jornada o la 14, ¿no? Ya estamos en la segunda vuelta, y que le pueda competir el liderato al Madrid es una situación evidentemente nueva, y vamos a ver cómo le afecta. Yo creo que estos jugadores no tienen presión, yo creo que estos jugadores van a intentar disfrutar, como dice Michel, con la ilusión de poder dar el susto, y yo creo que vamos a ver un Girona de siempre, ¿no? Con propuesta del balón. Es verdad que Michel ayer dijo que a ver si le pueden quitar el balón al Madrid, que es un equipo muy fuerte en la línea de tres cuartos y sobre todo arriba, pero yo creo que va a ser un equipo valiente. De hecho, ya lo demostró el día que jugó en campo de Barça, que también se puso líder ganando 2-4, y que, por ejemplo, en el centro del campo jugaron Alex García y Iván Martín, dos jugadores de toque, dos jugadores más ofensivos que defensivos, y yo creo que también esta va a ser la apuesta que va a hacer Michel mañana.
Oye, tú has visto todos los partidos del Girona esta temporada. Te llama ahora la Secretaría Técnica del Madrid y te dice, Eduard, ¿nos traemos a Miguel Gutiérrez, sí o no, por 8 kilos? ¿Tú qué les dices?
Yo, Miguel Gutiérrez es un jugador que está dando muy buen resultado en el Girona, pero claro, tenemos que tener en cuenta que Miguel Gutiérrez no es un lateral, digamos, top para jugar en el Madrid. Es un lateral que, si os fijáis vosotros, está jugando casi de interior en la mayoría de jugadas. Está haciendo una temporada espectacular, pero si el Madrid quiere un lateral más defensivo, seguramente no sería el nombre de Miguel. No obstante, está haciendo una temporada espectacular en el Girona, y que Michel le ha encontrado su posición excelente, ¿no? Que es jugar por dentro, con buena salida de balón. Miguel es un jugador muy ordenado técnicamente, que sabe conducir el balón, que se va para adelante, que da asistencias. O sea que aquí en el Girona es un jugador top, y aquí se da por hecho que el Madrid finalmente a final de temporada lo va a comprar, porque solo le va a valer 8 millones al Madrid.
Y la última, después de ese temporadón que está llevando a cabo el Girona, Michel, ¿qué es ahora mismo en la ciudad, en la provincia? ¿Qué relevancia tiene entre la afición del Girona? ¿Cómo le consideran? ¿Un entrenador, un gurú? ¿Qué le consideran?
Casi un dios, ¿no? Porque realmente lo que está haciendo Michel en el Girona en esta tercera temporada, la primera consiguió el ascenso, en la segunda estuvo a punto de clasificar el equipo para Europa, y ya veis qué está haciendo en esta tercera temporada. Es yo diría que el 80% del éxito del Girona está fundamentado en Michel, que aquí se le considera pues casi como un dios, y vamos a ver cuántas temporadas dura aquí en Girona, porque con el éxito que está teniendo, a ver si nos dura alguna temporada más o no.
Ofertas no le van a faltar, está claro.
No.
Eduard Solà, no, Cataluña no. Radio Girona. Oye, mil gracias, un abrazo fuerte.
Venga, nos vemos mañana. Hasta luego.
Hasta luego. Es el Girona, que es la gran sorpresa, revelación. Ya no es revelación, ya es una realidad, Carlos, porque es que fíjate a claro, qué claro. Alturas de temporada y fíjate dónde está. Estaba visionando esta mañana los últimos partidos del Girona contra el Madrid. 0-3 en la ida en Montilivi. Primer cuarto de hora, claramente, del Girona. Sí. Hasta que, chico, aparece un pase estratosférico de Bellingham con el exterior al estilo Modric, que José lo mete dentro, y ahí el partido da un vuelco completo. Luego llega el 0-2, que marca Tchouaméni en un córner que saca Kroos, sí. Y el 0-3 lo marca de volea Bellingham, pero el partido fue complicado para el Madrid. Y el año pasado, empate a uno aquí en el Bernabéu, sí. Con gol de Vinicius y gol de Stuani de penalti.
Yo creo que el partido de la primera vuelta, el resultado es engañoso, porque creo que hubo además un poste mínimo del Girona en la
primera,
aparte ocasiones del propio Dobic, con Sabio también liándola por la banda izquierda. Bueno, la temporada que está haciendo Jan Couto, que incluso ha sonado por ahí como que pudiera estar en el radar del Real Madrid de aquí a futuro. Y el año pasado sí, el año pasado fue un empate 1 en el Bernabéu, polémico, porque fue el gol del Girona fue de un penalti que lanza Stuani, aquella mano de Asensio, ¿te acordarás?
Sí, la he visto.
Muy pegada, sí, poco sí. Pegada, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, lo que dejó claro el Girona es que en el Bernabéu compitió bien. Este año le ha metido 4 al Barça en Montjuic, así que cuidadito con estos, claro.
¿Algo más, Carlos?
Pita Martínez Munuera, el árbitro valenciano, que ha tenido largometraje por parte de Real Madrid Televisión. La verdad que, claro, es un árbitro ya muy veterano y lleva muchas temporadas y tiene unas cuantas, porque fue el árbitro aquel famoso del partido Sevilla o Real Madrid-Sevilla en época de pandemia en el Di Stéfano, con la famosa mano de Militao aquella de espaldas, que luego propició que el penalti a Benzema no se pitara. El año pasado pitó también en Vallecas con aquel cachete que le pegó Baliu a Vinicius y tampoco lo vio.
Bueno, el vídeo ha sido extenso, ¿no?
Largometraje, sí, ya te digo, como es habitual.
Oye, y último asunto, la tarjeta azul, que ha contestado Ancelotti al respecto. Tarjeta azul, la está pensando implementar la FIFA. De momento la están utilizando en categorías inferiores en Suecia y en Gales. Dicen que la van a aprobar para categorías inferiores el mes de marzo en el Congreso de la IFAF, que es el organismo que se organiza las reglas. A mí me da que si finalmente esto va para adelante en el fútbol profesional, va a meter mucho más ruido todavía.
Otro lío.
Y le han preguntado a Ancelotti, supondría, por cierto, 10 minutos de exclusión, es sí. Decir, una expulsión temporal. Uh-huh. Si te sacan un azul y una amarilla, es roja. Y se sacaría en caso de protestas airadas o cortar una jugada prometedora, ¿no?
Sí, bueno, es algo importado, yo creo, de otros deportes, como
en balonmano existe toda la vida,
o en waterpolo. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que en estos deportes, por ejemplo, el jugar con esto de las exclusiones temporales tiene mucho de compensación, porque tú ves los partidos y los árbitros muchas veces te das cuenta de que intentan compensar para que la cosa no se desequilibre mucho en un lado o en otro. Y Ancelotti, como es un clásico, yo estoy con Ancelotti, no acaba de verlo.
Bueno, no sé, la tarjeta azul, no lo sé, yo la idea general que tengo de las reglas es de intentar de simplificar lo más posible. No sé si esto simplifica el trabajo del árbitro o no, pero la idea que tengo en general es intentar de simplificar un reglamento que cada año es aún más complicado. Esto tengo, esto pensamiento, no sé si la tarjeta azul simplifica o complica el trabajo del árbitro.
A mí me da que lo complique, que va a haber más polémica, pues sí. En el caso de que finalmente esto se instaure. 1:32, estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una 1:34. Hoy es día Valle en el Atlético de Madrid. Día Valle porque han tenido jornada de descanso los futbolistas. Llevan tal tralla que ayer hubo jornada de recuperación que los titulares apenas harían nada y hoy directamente les han mandado a casa porque no han parado de jugar en las últimas semanas. La que viene, por cierto, no tienen Liga de Campeones porque el Atlético juega el día 20, así que les va a venir de maravilla. Hay 4 bajas seguras para el partido del próximo domingo, 6:30 frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Azpilicueta, Jiménez, Lemar y Saúl, este último por sanción. Y atención a Morata, que arrastra molestias porque ya de hecho solo jugó la última media hora en el partido copero frente al Atleti de Bilbao. Van a verse otra vez contra el Sevilla, que se están viendo repetidamente. En el último partido del año, 23, le ganó 1-0 en el Metropolitano. Hace muy poquito en Copa le ganó también 1-0 en el Metropolitano. Y ahora van al Pizjuán, Carlos, ante un Sevilla que viene de levantar la cabeza después de la última victoria en Vallecas, pero que está muy cerca del descenso, ¿eh?
Sí, evidentemente. Y a pesar de que el Sevilla, bueno, viene de ganar al Rayo Vallecano el otro día, que ha sacado un poquito la cabeza porque son 3 puntos más de margen con respecto al Cádiz, que es el que cierra las posiciones de descenso. Pero le ha costado al Atlético de Madrid en esos 2 partidos. Mucho. El de Liga le costó, el de Copa, acuérdate, con la jugada aquella final de polémica, penalti que luego anula el árbitro porque ve que en el monitor Pablo Barrios al final toca balón y no toca al futbolista. Pero vaya, que hasta el final hubo partido. Así que esta vez es en el Sánchez Pizjuán. A ver, yo aquí la duda que tengo es si realmente el Atlético de Madrid está lo suficientemente enchufado en la Liga como para lo que le va a requerir esta competición de aquí a final de temporada. Porque si mañana el Real Madrid gana, verse a 13, pues no lo sé. A lo mejor en cuanto se le pongan un poco más las cosas en el campeonato, o peor en este caso, van a pensar evidentemente en la Copa. Y aunque la semana que viene no tienen nada porque la tienen limpia, esa es la duda que yo tengo del Toro. Si mentalmente van a poder aguantar el envite si se ven, eso, a 13 puntos del Real Madrid antes de que empiece su partido.
Sí, claro, pero no te puedes relajar lo más mínimo porque está la Champions en juego.
Sí,
claro,
o sea,
es verdad que el título está difícil y tendrías que poner una marcha muy seria para competir realmente con el Madrid. Pero claro, es que el Barça tiene 50, el Atlético tiene 48 y el Atleti de Bilbao, que está fuera ahora de Champions, tiene 45. Ya hemos visto cómo está el Atleti, ¿eh?
Claro, por eso digo que es verdad que por arriba lo tienes complicado, pero es verdad que también tienes que estar preparado para lo que viene por detrás. Es verdad que el Atleti de Bilbao, como ellos, están ahí involucrados en la Copa y en el desgaste físico que ello conlleva, pero el Atleti de Bilbao no tiene Europa. Con lo cual, ya veremos, pero es verdad que ese problema y ese hándicap sí que lo puede sufrir el equipo del Cholo.
Fíjate que aún no teniendo partido de Champions la próxima semana, que va a ser un respiro interesante, tienen 5 partidos en 17 días y además de los 5, 4 partidos son fuera de casa. Este domingo Sevilla-Atlético de Madrid, siguiente sábado Atlético de Madrid-Las Palmas, aquí en casa, el único, luego martes 20 Inter-Atlético de Madrid en Champions, sábado 24, Almería, Atlético de Madrid. Ya sabemos que además, según va pasando la temporada, los equipos de abajo cada vez son más peligrosos,
claro,
porque están ya más con más desesperados.
Más exigidos.
Y el jueves 29, ¿qué te voy a decir? Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, las semis de la Copa. O sea, calendario muy exigente con ese pequeño respirito, ¿eh?
Claro, a ver, lo que tienen los equipos grandes involucrados en todas las competiciones es esto. De esto no te puedes quejar, porque eso quiere decir que más o menos marchas bien. Yo recuerdo el año pasado, el Madrid lo jugó todo, menos la final de la Champions, lo jugó todo, todo. Y se fueron, me parece, a 68 partidos en total en toda la temporada, con lo cual, evidentemente, bueno, pues por un lado es demoledor físicamente, pero por otro me imagino que les hace ilusión el estar vivos. En cuanto a más competiciones, mejor.
Este es Rodrigo de Paul sobre el partido del Sevilla y sobre su gran momento. Acaban de elegirle mejor jugador del equipo en el mes de enero.
El Sevilla es un grandísimo club, un club grande, y bueno, nosotros lo enfrentamos como lo que es. Ya nos enfrentamos 2 veces y las 2 veces nos costó mucho. Así que habrá que hacer un partido muy inteligente, pero obviamente que tenemos una sola idea, que es ganar y seguir ahí arriba, que para nosotros sería muy importante. Siempre fui una persona que le gusta desafiar los límites, que le gusta siempre ir a más, así que espero que aún no se haya visto esa versión que no puede ser mejorada. Creo que todavía lo puedo hacer, así que trabajo para eso.
Domingo 2 de la tarde, Coliseum, Getafe-Celta. El Getafe tiene 30 puntos, el Celta tiene 20 y está 3 por encima del descenso. Acaba de comparecer ante los medios, pero hace un momento, vamos. José Bordalás, el entrenador de los azulones, le ha seguido muy atentamente Laura Cabrera. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un día grande en Getafe, ¿eh? A las 12 juega el juvenil, a las 2 juega el Getafe grande y a las 5 juega el Getafe B. Así
Madre
que,
mía.
Bueno.
Sesión continua.
Sí, sesión continua como en el cine, 3 partidos y, bueno, pues para todos los socios abonados, Bordalás ha hecho un llamamiento a la afición, enseguida le vamos a escuchar, pero lo primero que vamos a escuchar, bueno, pues es mordiéndose un poquito la lengua con el tema de lo del mercado de
las
invierno,
las marchas y las pocas llegadas.
En un primer momento ha dicho que bueno, es lo que hay, toca trabajar con ello, pero ya cuando le han preguntado qué bajas tienes, que son la de Gastón, que está sancionado, y la de Arambarri, son solo dos, sí, pero a Bordalás le parecen muchas.
Sí, en principio son las dos únicas bajas que tenemos, que bueno, que ya como somos pocos, pues ya está bien, ¿no? Confiemos en que no tengamos más bajas.
Esa risita, ¿no?
Esa risita dice mucho y bueno, yo creo que se muerde un poquito la lengua José Bordalás, que no debe estar nada contento con las salidas, las muchas salidas y las pocas llegadas que ha habido en el equipo. Y bueno, llega un momento importante de la temporada para él. Vienen de, además, el último partido de perder en casa contra el Real Madrid y ha hecho un llamamiento a la afición porque dice que ahora es cuando de verdad los van a necesitar. Llega un rival además, el Celta, en horas bajas, también tratando de salir de los puestos de la quema, así que la afición tiene que estar con el equipo.
Estamos en el momento más decisivo del campeonato, donde todos los equipos se están jugando mucho, el rival del domingo se está jugando muchísimo, porque obviamente quiere salir de la zona baja de la clasificación y nosotros no podemos dejar las cosas para el mes de marzo o abril o mayo, sino intentar sumar los puntos, conseguir triunfos y sin duda nuestra afición es muy determinante y de aquí les pido que estén con el equipo, que el equipo normalmente pues lo va a absolutamente todo.
En el partido de la primera vuelta, Celta 2, Getafe 2, un partido muy bronco, donde sí hubo una expulsión, la de Domingos Duarte, y donde Benítez se quejó mucho del juego del Getafe, le llegó a decir a Jaime Mata, os estáis cargando el fútbol.
Cierto,
han preguntado hoy a Bordalás si tiene alguna cuenta pendiente con su homólogo en el banquillo del Celta y dice que lo deja para otro momento.
No tengo nada que decir. Los comentarios o las opiniones de los compañeros no suelo opinar y no lo voy a hacer ahora. Cada uno es libre de comentar lo que quiera y yo creo que los entrenadores no somos los protagonistas de esto, los protagonistas son los jugadores y los entrenadores nos tenemos que dedicar a entrenar y a sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores.
Ha agradecido también las palabras que tuvo ayer Ilaiz Moriba sobre él, que dice que quiere renacer de nuevo con el entrenador alicantino ahora en el Getafe. Dice que está recuperado al 100%, pero que todavía le falta ritmo de juego y de dinámica, así que seguramente no lo veremos mañana. Y no ha querido dar muchos detalles sobre el lateral derecho, una vez que se ha marchado Damián, pues bueno, que tiene ahí a Iglesias, a Carmona y a Gené.
Jordi Martínez.
Y que
también,
en principio, bueno, pues parece que Iglesias, que el otro día estaba algo molesto, con alguna molestia, no jugó de inicio, podría ser el que ocupara esa posición.
Bueno, pues esta es la última hora del Getafe. El Rayo, recordad, juega el domingo también, pero a las 4:15 de la tarde en Somox frente al Mallorca, el Mallorca que viene de jugar la Copa, un Rayo que necesitaría puntuar y si es de 3 en 3 mejor, porque es que luego le vienen directamente el Madrid y el Girona en los dos siguientes partidos. Ahora mismo está 7 puntos por encima del descenso. Antes de ir con la segunda, vamos con la selección española. Ayer hubo sorteo de la Liga de las Naciones en París. Allí estuvo el seleccionador Luis de la Fuente. La competición va a empezar el próximo 5 de septiembre de este 24 y acabará en junio del 25 con la fase final. Este año hay eliminatoria de cuartos de final, que esto antes no pasaba. Nos ha tocado, como sabéis, Serbia, Suiza y Dinamarca. Primer partido 5 de septiembre en Serbia, Serbia-España. Segundo partido 8 de septiembre, Suiza-España, también fuera, o sea que empezamos con dos partidos fuera. Y tercero 12 de octubre, día festivo aquí en España, España-Dinamarca. Luego España-Serbia, Dinamarca-España y acabamos en casa el 18 de noviembre. Qué gran día, que mi cumpleaños, por cierto, Carlos. España-Suiza, aquí también en España. ¿Qué te parece el sorteo? ¿Cómo lo ves? Pasan dos,
bueno,
esta vez, ¿eh?
Sí, sí, claro. Se incrementa en uno el grupo o los grupos de selecciones. Antes eran de tres, ahora son de cuatro, con lo cual por eso pasan dos y por eso hay eliminatoria de cuartos de final. Hombre, no es lo más complicado porque por ahí había...
Sí, hemos evitado hueso, a Francia, Portugal, Inglaterra.
Por eso digo... Tampoco es lo más sencillo, pero bueno, como decía el seleccionador ayer, al final son 16, no sé si son las 16 mejores selecciones de Europa, por ranking sí y por esta historia de la Liga de Naciones sí, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que España tiene fútbol, tiene que tener fútbol para estar mínimo entre esos dos primeros, seguro.
Este es el seleccionador sobre el sorteo.
Estoy contento por estar aquí y entrar dentro de los 16 elegidos para estar en esta fase, ¿no? Para mí es un honor poder dirigir a nuestra selección, a la selección española. Insisto, una competición tan importante que tuvimos el acierto de ganar en la última edición. Suerte, ¿no? Porque los rivales que tenemos son todos muy difíciles. Aquí estamos los 16, insisto, equipos, mejores equipos de Europa. Y lo que queremos es estar a la altura de la exigencia que nos van a marcar, que va a ser la máxima.
Segunda división, jornada número 26. Esta noche a las 8:30 en el Ciudad de Valencia, Levante-Leganés. Lo contamos aquí en directo desde las 8 de la tarde a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Carlos, es un partido de estos exigentes, porque el Levante ya el año pasado se quedó muy cerquita de subir a primera. Sí. Es verdad que está noveno, pero está a 3 puntos de la zona de promoción de ascenso. Y además, el Leganés, que llega por supuesto como líder, llega en un momento que está el ambiente bastante cargadito allí en Valencia después del último arbitraje en Cornellá contra el Español, ¿eh?
Sí, va, es un equipo construido para lograr el ascenso, eso está claro. Lo que pasa es que es verdad que la igualdad en segunda es tremenda. Y la semana pasada, efectivamente, les anularon un gol, se montó la trifulca espectacular.
No, que un penalti clarísimo. Por eso digo. Una mano que no pitó el árbitro eso. Y no fueron ni al VAR.
En ese caso ni siquiera fue revisada y hoy han anunciado protesta en forma de cartulinas negras que van a mostrar los seguidores, los aficionados del Levante, cuando aparezcan los dos equipos y el trío arbitral sobre el terreno de juego, así que el ambiente va a estar caliente, porque además también en el equipo de Javi Calleja tienen algún que otro recuerdo negativo del partido aquí en Butar, que también ellos entienden que hay una jugada polémica que no les benefició excesivamente, así que estará calentito el ambiente en Valencia. En cualquier caso, el Leganés va a ser líder, pase lo que pase, porque sigue teniendo cuatro puntos de ventaja a Ferrol y a Eibar, que son los dos que le persiguen en la clasificación. Tenemos un Eibar Zaragoza y un Burgos Racing de Ferrol, así que ya veremos por dónde van los tiros, pero en cualquier caso, el Leganés. Para mí, dos dudas en el centro del campo. Parece claro que Neyú, Portillo tienen casi segura su participación, incluso Diego García, luego a ver si juega Unda Barrena o Brasanach, uno de los nuevos fichajes de este verano. Sí. Arriba Miguel y la defensa, en principio coinciden con Miramón y Franquesa en los laterales, carril largo, Arambarri, Jorge Sáenz y Sergio González, los tres centrales, y Conde en la portería.
Toda la plantilla disponible porque ya está Cissé, que ha vuelto de la Copa de África. Y sobre los arbitrajes y las suspicacias, muy clarito el entrenador Borja Jiménez.
Si creemos que se están haciendo cosas para que nos perjudiquen o para que nos beneficien, perdería un poco lo que es la esencia del deporte. Creo que es la diana que está siempre ahí presente, donde muchas veces no nos agarramos. Creo que existe una nobleza y un interés primero de los árbitros de que en su trabajo les vayan bien las cosas. Y el día que no piense que, o que piense que hay una mano negra en mi contra o a favor de otros equipos, me bajaré de aquí, porque entonces ya la competición no tendrá ningún sentido.
Y además el Alcorcón recibe a la Andorra en Santo Domingo. Los dos están en zona de descenso. 25 puntos el Alcorcón, 24 la Andorra. Ha entrenado el equipo esta mañana, acaba de ofrecer rueda de prensa a Nafti y allí ha estado para seguir la actualidad del equipo Dani Martín, que ya nos saluda en directo. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes. Ha hablado Mehdi Nafti en la previa de esta finalísima que tiene el domingo a las 4:15 en Santo Domingo frente a la Andorra. Un rival directo, como dices, que también pelea por salir de los puestos de descenso y seguro que será un partido difícil en el que habrá duelo de estilos. Un Alcorcón con esa fortaleza defensiva que caracteriza al equipo de Nafti y una Andorra que juega muy ofensivo. Esto decía Mehdi Nafti del encuentro del domingo.
Todos sabemos que es un rival distinto, digamos, a los que solemos ver en la categoría, que te quiere hacer daño llevando la posesión del balón, con ataques rápidos, que te quiere atraer, que crean superioridad numérica desde su portero, y lo hemos trabajado también nosotros en consecuencia al rival que viene este fin de semana.
Para este partido, el entrenador alfarero puede contar con todo, salvo con Yago López, que está sancionado. Para el Alcorcón, sacar los 3 puntos es vital y Nafti habla así de su afición.
Que no lo duden, que necesitamos a nuestra afición. Nosotros nos salvaremos todos juntos, sufriendo, ¿eh? Sufriendo hasta el último minuto del último partido, de la última jornada. Pero merece la pena porque creo que nuestra afición de momento se identifica con lo que ve sobre el terreno de juego. Es lo que yo percibo. Llevo 2 meses aquí, en la calle, es lo que yo percibo. Que lo poco que he visto de nuestra gente están dispuestos a entregarse, pero hay que dar en el verde.
Veremos si el Alcorcón consigue sumar de a tres y acercarse a esos puestos fuera de descenso.
Por cierto, que se ha lesionado el entrenador, va a estar en el banquillo, ¿ha dicho algo? Porque creo que no sé qué le ha pasado esta semana, Dani.
Se ha quedado todo en un susto, por suerte, dice que está bien, un pequeño infortunio, pero va a poder dirigir al equipo sin problema.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo.
Copa de la Reina de Fútbol Femenino, acaba de celebrarse el sorteo de las semifinales. El Atlético de Madrid, que eliminó ayer al Real Madrid, le toca a la Real Sociedad, y el Athletic de Bilbao se va a medir al Barcelona. Eliminatorias a ida y vuelta. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hemos evitado al Barça, que yo creo que era el equipo que quería evitar todo el mundo, sobre todo recuperando este formato de ida y vuelta. Así que, bueno, el Atlético de Madrid, que va a jugar primero en casa, la ida en Alcalá 4, 5, 6 de marzo, la vuelta en Zubieta el 12, 13 o 14 de marzo, la Real Sociedad, José María, que le trae quizá malos recuerdos porque se enfrentó con ellos en Granada en la final de 2019, perdió esa final con goles de Esther y de Naikari, dos jugadoras del Real Madrid.
No te podía ayudar,
en
no
la
te
Real
ayudar.
Sociedad. y digo que es un rival que es complicado porque ya le ganó esa final, pero yo creo que más asequible, evidentemente,
hombre,
que el Fútbol Club Barcelona, que es el coco ahora mismo, y sobre todo a doble partido no, sí, hay nada, sí, que hacer.
El Barça da miedito, mejor es la final, que a un partido igual todavía tienes más posibilidades. Bueno, ayer Atlético
Eso
de Madrid
es.
2, Real Madrid 1, con gol de Eva Navarro en el 54, que dio la victoria al equipo de Manolo Cano.
Eso es, José María. Yo creo que, bueno, un partido muy igualado que se decidió por los detalles, pero de nuevo volvió a faltar lo de siempre, ¿no? Que el Madrid supiera estar a la altura en este tipo de partidos decisivos e importantes. El equipo de Manolo Cano, que venía pues un poquito quizá bajo de moral después la derrota en Liga, que le hizo muchísimo daño ante el Levante con esa polémica del fuera de juego, y evidentemente, y reconocía Manolo Cano, que esta victoria, este pase a semifinales, era un golpe de moral importante, además en un escenario muy parecido al de la final de la Copa de la Reina del año pasado en Butar, que con esa lluvia ante el Real Madrid.
Esa victoria vino muy bien para que el equipo disipe cualquier tipo de duda, se sienta capaz y se sienta feliz. Seguimos con una buena dinámica en estos enfrentamientos, seguimos mojándonos, pero bueno, siempre que nos mojemos con un desenlace positivo para nosotras, pues estamos contentos. Sabemos lo bonito que es estar en una final y vamos con la ilusión a tope para, en esa eliminatoria doble partido, poder estar ahí.
El Atlético que pasa y el Real Madrid, que la verdad, en la Liga lo tiene imposible el título porque tiene muy lejos el Barça, el objetivo es meterse en Champions, pero ha caído, Esther, tanto en la Supercopa de España como en la Copa del Rey.
Sí, además, José María, yo creo que con muchas críticas, ¿no?, y muchas miradas puestas en su entrenador, en Alberto Toril, se ha quedado fuera de la Champions en la primera de cambio, que era un objetivo. Se tenía puesta la esperanza también mucho en esta competición de la Copa de la Reina. El año pasado llegó a la final y la acarició el título con la punta de los dedos. Y el vestuario está fastidiado, pero ¿cómo está Alberto Toril?
Quería preguntarte cómo estás tú, porque es verdad que has estado muy cuestionado desde el principio de temporada. Se perdió la Champions, se habló de ti. Después de la derrota en Supercopa también salió tu nombre, se le preguntó a Atenea por ti. ¿Cómo lo llevas tú todo esto?
Yo bien, con naturalidad. Soy un tío tranquilo, un tío que acepta bien las cosas, que sabe un poco cómo funciona todo esto, que tengo muchos años ya de experiencia y, por lo tanto, con tranquilidad. Al final hay temporadas que las situaciones no salen como tú quieres, pero soy el mismo, trabajo de la misma manera, igual que la jugadora, lo intentamos. A veces a lo mejor, a veces peor, pero bueno, estamos en los objetivos que el club nos marca, que es clasificarnos para Champions.
Bueno, pues el objetivo es el segundo. Tenemos otra vez otro derbi. José María, Atlético de Madrid, Real Madrid, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, el partido aplazado de la jornada 14.
Gracias, Esther. Un beso.
Un abrazo. Hasta luego.
Antes tenemos jornada de Liga. Domingo 2 de la tarde, Betis-Real Madrid. Y domingo 4 de la tarde, Atlético de Madrid-Madrid Club de Fútbol Femenino. En Primera Federación, 23ª jornada. Todos los partidos el domingo. A las 4 de la tarde, Fuenlabrada-Sestao. A las 6 de la tarde, Rayo Majadahonda-Real Sociedad B. Domingo 8 de la tarde, Córdoba-Atlético de Madrid B. Y Castilla-Mérida. Sheriff, but I didn't shoot the deputy. Euroliga Baloncesto, perdió el Real Madrid 81-76 frente al Armani Milán. Gran partido de Mirotic, que anotó 23 puntos para el equipo italiano. Derrota del equipo blanco. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Una primera parte muy pobre sentenció al Real Madrid en Milán. Al descanso, el equipo blanco estaba 19 puntos por debajo de su rival. En el tercer y último cuarto, los blancos reaccionaron y en los minutos finales estuvieron a 3 puntos de empatar, pero no les dio para remontar el partido, que acabó 81-76. El técnico madridista Chus Mateo estaba muy descontento con el nivel defensivo mostrado por sus jugadores en la primera mitad.
Estoy descontento con el trabajo defensivo de la primera parte, no con el de la segunda parte y con las ganas y la ambición de la segunda parte. Estoy descontento con eso. Hoy llevamos 49 partidos y hemos perdido 4 en la Euroliga, ¿vale? Entonces, estoy muy contento con el trabajo defensivo del equipo. Hoy, en la primera parte, no.
Un partido en el que la mejor noticia fue el regreso de Tavares y Yul, que jugaron más de 20 minutos cada uno. Chus Mateo reconoció que el equipo no está en su mejor momento. Una situación que le preocupa debido a la cercanía de la Copa del Rey, aunque está convencido de que allí llegarán bien.
Creo que seguramente no estamos en el mejor momento a nivel de decir, no, estamos al 100%. No, nos queda una semana para estarlo. Y vamos a estarlo.
El Real Madrid todavía no ha sentenciado la sexta plaza en la Euroliga y, por tanto, la clasificación matemática para las eliminatorias por el título europeo, aunque todavía quedan 8 jornadas por disputarse. Siguiente cita, el domingo en Lugo contra el Breogán.
Y además en la Le Foro, vigésima jornada, el sábado, o sea mañana a las 7 de la tarde, Cantabria Fuenlabrada y el domingo a las 12 en punto, Menorca Estudiantes, Estudiantes defendiendo el liderato. Y en el preolímpico que se disputa en Hungría, la selección española femenina comenzó con derrota frente a Japón. Jorge.
España se complica estar en París tras perder 75-86 ante Japón. Nada pudo hacer el equipo español ante el trepidante juego de las niponas, que con ataques rápidos y 15 triples anotados, desbordaron a las nuestras. Ya al final del primer cuarto, perdían por 28-16. No le faltó voluntad al conjunto español, pero sí que le faltaron ideas para frenar a Japón, que no se dio en ningún momento. Al menos España pudo rebajar su desventaja, un factor que puede ser clave en los previsibles empates múltiples. A pesar de ello, Alba Torrens, uno de los pilares de la selección española y que cumplía su partido número 200, está convencida de que el equipo le dará la vuelta a la situación.
Hemos estado en muchas situaciones, ¿no?, donde a lo mejor no ha empezado de la mejor manera y también muy conscientes, ¿no?, porque hoy ni perdiendo ni ganando aún no estábamos dentro, ¿no? Por tanto, de la misma manera que también si hubiésemos ganado había que recomponerse para mañana, tenemos que hacer lo mismo con este resultado y sé que el equipo lo hará.
España tendrá hoy a las 3:30 ante Canadá, que ayer ganó a Hungría, otra oportunidad que no puede desaprovechar si quiere estar en los Juegos Olímpicos.
Ya os contábamos el miércoles que la Federación Internacional de Atletismo había suspendido provisionalmente a Mokatir, subcampeón mundial de 5.000, uno de nuestros mejores atletas. Le suspendía por ausentarse en 3 controles antidopaje, 3 fallos de localización en los últimos 12 meses exactamente. El atleta denunciaba fallos administrativos y anunciaba su intención de recurrir a la sanción. Pedimos la opinión de un experto, Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor. ¿Qué te parece todo esto, Alberto?
Quizá a lo mejor estemos jugando muy, muy, muy precipitadamente la historia. Ha sido muy impactante, pero creo que ya en otros casos que hemos visto merece la pena esperar un poco y ver sobre todo lo que tiene que decir el atleta. Se habla ya de dopaje, se habla de que ha dado positivo, ya se especula con un montón de historias que no se corresponden a la realidad, y yo creo que la presunción de inocencia siempre tiene que estar ahí. También me da la sensación de que hay un cierto racismo, ¿no? Siempre cuando estos casos atañen a alguien cuyo origen no es lo que se supone que es estrictamente español, pasa lo de siempre, ya se veía venir, son todos iguales, eso es lo que se está viendo ahora mismo en las redes y está viendo en un montón de mentideros, ¿no?, del atletismo español, y eso me parece un poco fuerte y es una constante que se está observando últimamente, ¿no? Yo creo que tenemos que ser un poquito más prudentes, tiene que existir la presunción de inocencia, veremos qué tiene que decir Mohamed Khatir y veremos por qué ha tenido esas 3 faltas. Es un hombre que pasa más de 120 controles al año.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8 en punto de la tarde, transmisión a través del 106 del Levante Leganés. Todo el fin de semana repleto de deporte en Onda Madrid. Volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós. Oh,